Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura, FM 97.9 MHz. Nos están escuchando también por internet muchísimas personas que cada vez más se están sintonizando desde los celulares, desde todos los medios que nos permite esta radio, esta querida Radio Cultura. Y en este programa, que ustedes saben, lo tengo desde hace 25 años, en septiembre va a cumplir 26 años en el aire, estamos comprometidos desde que comenzó en tratar de construir un país mejor, un mundo mejor. Y sabemos que la única forma es unir esfuerzos, es realmente buscar que los valores que tanto se pregonan muchas veces, y desde los medios de comunicación, desde las instituciones, de distintos ámbitos, se hagan realidad, sean carne realmente, impacten en la gente y que haya oportunidades, ¿no? Estamos teniendo altísimas tasas de pobreza en nuestro país, de inflación, de desempleo, más allá de lo que ya se venía arrastrando, ¿no? Previo a la pandemia y sumado a la pandemia, ni que hablar. Desde este programa nos interesa y nos preocupa el tema también de la salud, de la educación, y por eso son muchas las asignaturas pendientes que tiene la Argentina. Pero desde que comenzó tratamos de darle el micrófono a aquellas personas que sabemos que están realmente comprometidas de distintos lugares, de distintos ámbitos, pero que realmente están asumiendo ese desafío de dar lo mejor de ellos mismos desde el lugar que les toque, sean hombres, sean mujeres, y que realmente están tratando de contraviento y marea, muchas veces, de luchar por sus ideales. Esas son las personas que tienen el micrófono en este programa y que venimos apostando para que tengan oportunidad de decir lo que sienten y lo que piensan. En este programa vamos a abordar un tema que está vinculado a las próximas elecciones, las PASO, que bueno, que se van a suceder en todo el país en el marco de una pandemia donde hay una creciente angustia en muchas de las personas que van a ir a votar y preocupación. Algunas han sido vacunadas, otras no. Algunas tienen una dosis, otras no. Y realmente son elecciones claves. Entonces, por ese motivo es que vamos a abordar este tema de las elecciones con algunos candidatos de distintos partidos políticos, algunos más grandes, otros más pequeños, de distintos lugares del país, que van a compartirnos. Primero queremos conocer por qué se involucraron en la política, qué es lo que los motiva, y sobre todo que también, más allá de las propuestas y los proyectos, cuáles son las principales preocupaciones, las principales inquietudes que les manifiestan las personas con las que están en contacto en el día a día, en el contacto cuando van a la calle, cuando tratan de acercarse a los comerciantes, a aquellos que están luchando con brazo partido para salir adelante y sostener y sacar adelante sus familias y sus comercios, sus pymes, ni que hablar. Bueno, muchos temas para abordar, así que yo tengo que hablar lo menos posible. Quiero ir presentando a los candidatos que se están postulando para estas elecciones y que, como les decía, realmente sé que son personas sumamente comprometidas. Después vamos a ir dando más detalles de cada uno de ellos y van a contarnos sus propuestas. Y vamos hacia el final del programa, tener un espacio de debate, de diálogo, más de debate, de confrontación, no, de una puesta en común y sobre todo ver qué temas realmente les está preocupando, cómo se desean abordar. Al ser de distintos distritos, no hay competencia entre los que están hoy acá, así que eso es algo que va a permitir que haya puntos en común seguramente, y algunos que no, quizás, puedan realmente hacer referencia. Bueno, vamos a empezar por las mujeres, ¿no? Por las damas. Hoy me faltó sumar otra más, pero realmente han sido semanas de mucha locura a nivel laboral con varios temas, pero sí quería que estuviese presente y una gran candidata a diputado por el Partido Encuentro Vecinal de Córdoba, así que nuestro querido Córdoba está presente en este programa, María Amelia Moscoso, coordinadora en la ONG Portal de Belén, abogada, docente, y bueno, una de las jóvenes que tiene un gran futuro porque sé que le pone toda la garra y todo el corazón. Así que, Memé, porque todos te conocen por Memé, ¿no? Memé Moscoso, un gusto conectarnos y llegar hasta tu Córdoba natal. Bueno, por medio de la tecnología estamos pudiendo hacer este programa. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, un gusto, Carmen, un gusto también poder compartir en espacio con gente que desde distintos lugares del país de alguna manera también aporta a una mirada de la política, no sé si nueva, pero sí necesaria, que a veces está un poco ausente en nuestra realidad, así que un gusto poder compartir con ustedes este espacio hoy.
Bueno, fantástico. También está Ezequiel Rodríguez, primer candidato a concejal por el distrito de San Martín, provincia de Buenos Aires, por el partido Más Valores, que actualmente, bueno, también está trabajando en el área de salud. Y bueno, de este programa que promueve los valores también nos interesaba que tengamos algún representante de este partido que con tanto esfuerzo se cree están poniendo mucha garra, mucho compromiso están llevando adelante. Así que Ezequiel, un gusto tenerte.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, llevar los valores a la política es algo que no solamente es una ocurrencia de un grupo político, sino que es un pedido de la sociedad. Y bueno, cuando los fenómenos políticos son legitimados por la sociedad, estos crecen, y nosotros hemos visto este espacio crecer. Así que bueno, contentos de poder servir a la sociedad con esto.
Bueno, asumiendo un desafío, ya después nos vas a contar qué es lo que te motiva a involucrarte, y bueno, siendo candidato en este caso a concejal, y yo soy consciente de la gran responsabilidad que tienen los municipios y del poder de transformación que tienen si hay gente valiosa, ¿no? Y gente que realmente trabaja para la población de ese municipio. Así que un gusto tenerte entonces en el programa de hoy. También nos está acompañando Javier Hantux, que en alguna otra oportunidad también ha participado cuando hemos hablado de temas vinculados a la política y al compromiso de la sociedad. Así que realmente una alegría también tenerte, Javier Hantux, que es abogado, ha sido concejal también por un partido que fue creciendo, ya nos va a contar él, es actualmente funcionario en el municipio de Yerba Buena, en Tucumán, así que estamos llegando a Tucumán, y también está siendo candidato en este caso, justamente en la provincia de Tucumán, por el partido Vamos Tucumán, si no me equivoco, y candidato a diputado provincial en la categoría de suplente, pero que tiene una trayectoria como concejal que también creo que es importante que la pueda compartir al resto de los que están postulándose hoy, porque se necesita gente con mucha valentía, con mucha rectitud y con muchos valores, y él la viene remando desde hace mucho tiempo con el apoyo de toda su familia. Así que un gusto tenerte, Javier, en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura acá desde Buenos Aires.
Bueno, muchas gracias, Carmen. Un gusto estar nuevamente aquí. Como decís, mucho tiempo en la política, ahora de campaña, por eso tengo la voz medio a la miseria, porque nuestra campaña es ir hablando con los vecinos, viendo qué es lo que quieren, qué es lo que reclaman. Entiendo que en Tucumán, como en la mayoría de las provincias, hay muchos partidos que inundan las ciudades con carteles, pero los carteles no hablan, los carteles no se comunican con la gente, y además hay que tener mucha plata para poner carteles, que muchas veces el origen de ese dinero no es claro o no es como debería ser, y es ahí otro de los valores que declamamos, la transparencia. Como recién decía uno de los asistentes, la gente, y hay que llevar valores y sostenerlos, y es una lucha, y además de tener, no sé, voy a decir valentía, puede ser, lo que hay que tener es paciencia, porque a veces te dan ganas de mandar, de salir corriendo, pero hay que tener paciencia y seguir remando, que al final da sus frutos. La actividad política da muchas satisfacciones, también muchas amarguras, pero creo que en un arqueo de caja es mayor el saldo positivo.
Bueno, sin duda eso debe ser lo que te está dando la fuerza como para perseverar, ¿no? Que es otro de los valores que están presentes en aquellas personas honestas, que además son valientes y que realmente tienen mucha paciencia, porque hay que tener mucha cintura política para estar sobreviviendo y para que realmente no te tiren abajo, ¿no? Todos los que están queriendo destruir la Argentina, que son muchos lamentablemente, en todo el arco político es terrible lo que se está viendo y lo que está pasando con un país tan rico como es la Argentina. No hay derecho que estemos como estamos, y la pobreza que hay en muchísimas provincias es algo totalmente injusto. Así que bueno, tenemos un programa interesante para hoy, y seguramente desde todas partes del país lo están escuchando. Vamos al otro candidato, que es Francisco Sicardi, como se dan cuenta, familiar mío, pero obviamente yo soy consciente del compromiso que tiene con el país, con todos los espacios que ha utilizado. Es presidente de la ONG Temis Observa, asesor de un diputado en el Congreso de la Nación, trabajó un año en la Casa Rosada y es precandidato a concejal de San Isidro por Avanza Libertad UCD. Así que, Francisco, como siempre, bueno, ya has participado y has colaborado muchísimas veces en este programa. Y sé que bueno, es el compromiso tuyo es real, ¿no? Y eso es lo que importa y se necesita, y mucha fuerza y mucha convicción. No es nada fácil la arena política, pero se necesita que las instituciones y que los representantes de estas instituciones del ámbito público que hacen, digamos, que funcione la democracia, asuman este protagonismo y este desafío como lo estás haciendo vos. Así que una alegría tenerte en esta mesa, en este programa especial ante las elecciones. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Carmen. Buenas noches a todos los oyentes. Gracias por la invitación. La realidad es que estamos viviendo momentos muy difíciles en el país, como nunca, porque los niveles de pobreza realmente están llegando a casi el 60% en un país que le puede dar de comer a 400 millones de personas. Tenemos provincias en las cuales tenemos desnutrición infantil, lo cual es una verdadera locura. Los niveles de desnutrición, de pobreza, de inequidad social, realmente son alarmantes, y es por eso que de alguna manera me volví a meter en política. Después de muchos años de estar inactivo en esto, pero realmente o nos metemos o nuestros hijos se van, ya no hay alternativa. Entonces ya ni siquiera esto es por nosotros, es para que nuestras futuras generaciones se queden en el país y tengan un futuro en el país, que eso es lo más importante en este momento.
Sí, por supuesto que todos deseamos que nuestros hijos no emigren y estén buscando un país donde vivan tranquilos, sin inseguridad, ¿no? Que puedan proyectarse, que puedan tener realmente una vida tranquila, en paz, trabajando, estudiando, ¿no? Así que coincido y sé que muchos jóvenes están yendo y es una tristeza muy grande. Y también al mismo tiempo se da la contracara de que hay un grandísimo porcentaje, una alta tasa de deserción, que ni siquiera termina la secundaria en Argentina, menos con esta pandemia, menos con las escuelas cerradas como han estado durante todo el año pasado y casi este año también. Entonces, si ni siquiera tienen el título secundario, muy difícilmente van a poder conseguir un trabajo, que para un repositor de un supermercado están pidiendo que tengan el título secundario. Entonces, coincido contigo en que la situación es sumamente preocupante, sumamente grave, y que se necesita que asuman este compromiso personas realmente honestas, rectas y trabajadoras, porque hay que ponerle mucho el cuerpo. Mirá a Javier, sino cómo está sin voz a esta altura. Vamos a, si les parece, comenzar con Memé Moscoso, María Amelia, como la conocen todos, Memé Moscoso de Córdoba. Queremos muy rápidamente que nos cuentes qué es lo que te motivó a involucrarte en política, qué es lo que está pasando allí en Córdoba, qué, digamos, relevamiento estás teniendo en el contacto con la gente, ¿no? Y cuáles son las principales propuestas que están impulsando desde tu partido.
Bueno, nosotros, a ver, tenemos una fuerza política que hace poco más de 10 años entra en la realidad cordobesa con un partido nuevo, un partido por el encuentro, un encuentro por Córdoba, queriendo aportar justamente esto de valores fundantes que son compartidos por la gran mayoría de la sociedad, pero que están alejados de la realidad de la política. Y en ese intento de una nueva fuerza, avanzamos de a poquito, con algunas cosas que son características nuestras, que forman parte de las características que motivan a la participación. La mayoría de nosotros viene del ámbito del compromiso social, con distintas situaciones de vulnerabilidad. Y desde esa movilización de vocación particular, nos encontramos con que ayudar a cambiar la realidad de una familia, de una mujer, de los niños, de alguna población muy marcada que llegaba a nosotros o que nosotros podíamos llegar a ellos, no alcanzaba. Entonces, comenzamos a pensar en la política como una herramienta para cambiar la realidad, motivados desde esta experiencia de acompañamiento en especial en mi caso la maternidad vulnerable y la infancia. Uh-huh. Así llego al encuentro vecinal, y así encuentro vecinal llega a ser un partido también, porque es algo que diría que un común denominador entre nosotros, esto de tener un compromiso social que nos moviliza a querer estar en los lugares de toma de decisión.
Uh-huh. Y sabiendo que es clave, ¿no? El Congreso es fundamental en este momento más que nunca, porque también de eso va a depender que sigamos teniendo una democracia en Argentina, que no sea una escribanía, ¿no?, para el oficialismo, y que saquen todas las leyes que estén deseando, teniendo todo el poder. Entonces realmente es fundamental, como así también los municipios tienen una gran cuota de responsabilidad. En el caso de llegar a ser elegida en estas próximas PASO que vamos a tener en breve, ¿cuáles son los principales proyectos que piensas impulsar, Meme?
Bueno, nuestra propuesta está basada en esta cultura del encuentro y la política del encuentro. Nosotros creemos como fundamental la intención de comenzar a tender redes para el diseño y la concreción de un gran pacto político que necesita nuestro país. Necesitamos establecer, con independencia de los colores partidarios, objetivos que tengan que ver con la realidad. Nosotros, eso que te contaba, de partir del conocer la realidad, nos hace que haya cosas que no nos sean indiferentes, ¿no? Necesitamos tener como objetivos concretos que nuestro país, sin abandonar a los vulnerables, sí abandone el asistencialismo estructural y podamos avanzar hacia proyectos que satisfagan realmente oportunidades y proyectos de vida. Tenemos uno de los proyectos que hemos trabajado con equipos técnicos durante varios años, que tiene que ver con el Consejo de Promoción Juvenil, en el que nosotros, relacionando a los distintos actores sociales más próximos a los jóvenes, lo que queremos es sostener la posibilidad de que ellos desarrollen un proyecto de vida, en especial teniendo en mira el creciente flagelo de las adicciones. Además, participamos de esto, del acompañamiento a la maternidad vulnerable, y hemos podido articular incluso capacitaciones para Córdoba con la experiencia fantástica que hay en San Miguel, y con eso también hemos avanzado en la posibilidad de llevar al Congreso a leyes que tengan en cuenta una protección integral de la mujer en situación de vulnerabilidad en especial, y de la infancia. Cuando comenzabas y hablabas de la cantidad de niñas que tenemos bajo la línea de pobreza, a veces la gente tiende a pensar que eso sucede lejos, que eso está en otro lado, que eso no es acá, que los pobres están en el Chaco impenetrable solamente. Y la verdad es que nosotros hemos visto, y que la pandemia nos ha evidenciado, la pandemia profundizó algunas cosas, pero también nos ayudó a poner en relieve otras que formaban parte de un conocimiento muy sesgado de quienes estábamos en el ámbito social, y quienes no le tenemos miedo a meternos con la gente a compartir su realidad para poder ayudar a la salida y a la superación de las dificultades. La pandemia nos permitió prestarle atención a veces a esas cosas que eran un poco invisibles, y nos encontramos con una gran precarización de la escuela a muy poquitos kilómetros de Córdoba, que no tienen agua, que no tienen agua corriente, mucho menos si no hay agua, mucho menos hay conectividad, mucho menos hay oportunidades para la escuela a distancia y la escuela virtual. Realmente en esta movilización hay varias cosas que tenemos como objetivos, y pensándolo primero en la atención de la vulnerabilidad, pero también en la atención de la contención de quienes producen y quienes todavía están dispuestos a emprender en nuestro país. Tenemos que aprender a cuidar al que produce y al que genera fuentes de trabajo, y en eso uno de los compromisos que hemos asumido para esta campaña es no estar dispuestos a acompañar ni un solo impuesto más. Y esto, que parece un eslogan bastante repetitivo, nosotros venimos analizando con nuestros equipos de especialistas, ninguno de nosotros es todólogo, la posibilidad justamente de la redistribución para una propuesta que sabemos que no es automática, pero que sí es necesaria para que la carga tributaria de nuestro país, que lidera la región, pueda redistribuirse para poder dejar de ahuyentar a quienes realmente están dispuestos a sostener espacios productivos que generen oportunidades de trabajo sostenibles para jóvenes y no tan jóvenes en nuestro país. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Pero también remarcarles y contar que nuestro partido se caracteriza por dos cosas. Uno es el control de poder, algo al que en general el Poder Ejecutivo Nacional está bastante desacostumbrado, y el Poder Legislativo también desacostumbrado a hacerlo, que tiene que ver con poner en claro algunas cosas. Cuando hablamos de nosotros decimos que es tiempo de cuentas claras también, y a veces estamos como pueblo, notamos esta resignación a decir, bueno, las cuentas claras para el Estado no existen, pero para los ciudadanos sí. Y por otro lado, que en esto de cuentas claras, nosotros como fuerza, desde que participamos en las elecciones, somos el único partido que devuelve lo que sobra de la impresión de boletas. Y este año le hemos pedido a todas las fuerzas políticas de Córdoba, somos 23 las listas para las PASO, que tengamos un fair play financiero, que tengamos austeridad en la política, porque la situación acuciante de nuestro país no puede permitirnos campañas que tengan un gasto que la gente ni siquiera es capaz de imaginar cuánto cuesta. Con más de la mitad de nuestra población bajo la pobreza, con 7 cada 10 niños sin tener siquiera la comida garantizada, nosotros no podemos permitirnos una política que se le burle a esa necesidad. Así que hemos propuesto este fair play financiero, que no hemos tenido respuesta de ninguna de las otras 22 listas, pero también es de las cosas que aún así, en esta invitación que hicimos, queremos de alguna manera también mostrarle a la gente que nuestra propuesta es una propuesta que con mucho esfuerzo se sostiene y se diferencia por estas cosas en la realidad de Córdoba.
Bueno, es un ejercicio de demostración de la honestidad que tienen, ¿no? Y ojalá que en las próximas elecciones, todavía hay tiempo para las próximas elecciones en noviembre, ¿no? Para que algunos más tomen conciencia de todo esto que estás diciendo con tanta claridad, Nene. Y bueno, los felicito por la iniciativa, porque la transparencia es fundamental, y la conciencia de que realmente cada centavo vale y debe tener como realmente un destino que esté apuntando a solucionar problemas de la Argentina. Vamos a ver si nos podemos comunicar ahora con Javier Hantus, que es otro de los candidatos que, como Memé, está candidateándose para el Congreso Nacional como diputado. ¿Estás, Javier, conectado? A ver si... Sí, con la voz que tenés, pobre, yo sé que estás... Es fruto de tu trabajo, es del esfuerzo de dialogar con la gente.
Es lo que nos toca hoy. Sí. La verdad que lo que dice Memé es una realidad absoluta, así como ella lo cuenta de Córdoba, lo vemos en Tucumán y en todas las provincias del NOA. Y esa pobreza que se va haciendo cada vez más profunda, y se ve cómo los políticos determinados políticos con mucha indolencia no la ven.
Sí. Y con mucho egoísmo, ¿no? Mucho egoísmo, mucha frialdad, como decís, ¿no? Mucho egoísmo, mucha omnipotencia también.
Sí. Perdón, Carmen. A ver, con mucha indiferencia por aquellos a tantos años van a pedir el voto, a decirle que le van a solucionar la vida. El encuentro vecinal Córdoba es un partido que viene hace años preocupándose por la persona, por la defensa de la vida, que es lo primero es la persona.
Es el primer derecho de todo ser humano.
Pero de los derechos sin el cual no hay ningún otro.
Exacto.
Y esa pobreza, ese clamor de la gente que menciona Memé, lo veo, te diría, todas las semanas.
En Tucumán es terrible también lo que está pasando, las situaciones de pobreza, me imagino, como en el norte del país, en muchísimos lugares, también debe ser muy dura y difícil, ¿no?
Lo ves cuando viene una persona y te pide si podés colaborarle para pagar la boleta de la luz, para comprar una garrafa, para comprarle útiles para sus hijos que tienen que mandar al colegio. Ves cómo hay gente que no llega a fin de mes, que tiene un ingreso mínimo.
Sí, sí. Y que lo está pasando muy mal.
Sí, y en estas campañas políticas da mucha bronca y mucha impotencia ver cómo se derrochan fortunas, ¿no? Diciendo, te vamos a cuidar. Y sabemos que son los mismos funcionarios que vienen ya hace años, que lo único que cuidan son sus intereses, que lo único que hacen es promover más la pobreza, tener gente dependiente. Aquí en Tucumán nos pasa que cuando vas a pedir a la gente hacer una propuesta, tienen miedo de perder un plan, tienen miedo que los echen de un trabajo. Los que son empleados públicos no pueden manifestar su preferencia a otro partido político que el gobernante
en sí, porque los echan y le sacan el contrato, o sea, pierden el puesto.
Bueno, y eso es lo que se va a generalizar si en las elecciones de noviembre el gobierno o el partido gobernante, mejor dicho, llega a obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Sí. Está a 7 votos, a 7 diputados, de tener la mayoría. Si eso sucede, se ve comprometido el futuro de nuestro país, el futuro de la República. Entonces, más allá de las peleas internas de los partidos, ahora en septiembre vamos a unas elecciones que son internas, no son las PASO, a ver quién va a ser electo. El problema es que ahí aparecen también las apetencias personales. Vos tenés una sana ambición y también tenés ambiciones desmedidas que ponen el objetivo, no, en el proyecto personal y no en el proyecto de país.
Totalmente. Javier, vamos a tener que ir a una pausa porque justamente estamos en la época de las campañas y oficialmente tenemos que cumplir con la pauta de las campañas políticas que Radio Cultura como medio de comunicación tiene. Así que vamos a esa pausa y enseguida volvemos. Estamos abordando el tema de las elecciones con candidatos de distintas partes del país y distintos partidos en la asignatura pendiente aquí en Radio Cultura. Continuamos aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Como les decíamos, estamos abordando distintos temas, distintas preocupaciones, distintas preocupaciones que están realmente comprometidas y comprometiendo el presente y el futuro del país. Recién con Javier hablábamos, ¿no? Depende de qué es lo que pase en estas elecciones, no solamente en estas PASO, sino también en noviembre. ¿Qué es lo que va a pasar con la Argentina? ¿Si va a seguir existiendo la democracia, donde vamos a llegar a tener realmente distintas opiniones, distinta representatividad o no? Así que, Javier, un minuto, porque tenemos otros candidatos para también dialogar con ellos y después hacer una apuesta en común con todos ustedes. No sé si me escuchas, Javier.
Está muteado.
¿Estás muteado?
Ahí está. Estaba intentando hablar por la computadora. Bueno, simplemente no dejar ninguna oportunidad para hacerle entender a la gente la gravedad de estas elecciones, la importancia de estas elecciones que se avecinan. Hay mucha gente que se está involucrando, así como está el Partido Vecinal Córdoba. Hay encuentro vecinal Córdoba, en todas las provincias están surgiendo como un clamor popular para no perder la República. Entonces animo a todos aquellos que piensan que pueden aportar, que salgan de su sitio de confort, que se ofrezcan para fiscalizar el día de las elecciones, ya sea sentado en una mesa, colaborando en la forma que sea, para que estas próximas elecciones realmente nuestro país tenga una oportunidad. Como decía Memé, una oportunidad donde los que produzcan puedan seguir produciendo, puedan generar riqueza, generar trabajo genuino, que aquellos que anhelan un trabajo tengan un trabajo, que no tengan que depender de un plan o del Estado para poder subsistir. Significa la persona, y eso es lo que desde cada uno de estos espacios políticos estamos queriendo aportar: la dignidad de la persona, la dignidad del ser humano.
Seguro. Francisco, sabemos que hay varios temas que en el Gran Buenos Aires están realmente preocupando. Tú, en el caso de San Isidro, hay como una gran disparidad en todo lo que hay de realidades distintas, de pobreza, de personas que tienen una mejor realidad socioeconómica, pero que con mucho esfuerzo algunos están también haciendo malabares, o sus empresas o las pymes están también atravesando momentos distintos. ¿Cuáles son las principales propuestas que estás impulsando? Y bueno, después Ezequiel nos va a decir de San Martín.
Mira, Carmen, el tema es el siguiente: es bastante complicado acá la realidad, porque de alguna manera es como que está un poco los dos extremos. Acá en San Isidro viven 300.000 personas, y tenés 60.000 personas viviendo en villas o asentamientos. San Isidro es el distrito más rico de todo el país y tiene un montón de problemas en los cuales no se ven porque se tapan. Acá en San Isidro tenemos a POSE, que está gobernando desde 1999, o sea, 22 años que está gobernando en el poder. Y por suerte ahora, en el 23, no puede presentarse de candidato a intendente de nuevo, pero está preparando a su hija, que tiene 25 años, y ahora va ella de candidata a concejal, y la prepara para el 23 para que vaya de candidata a intendente. Es muy difícil este distrito porque POSE tiene todo armado hace demasiados años. Entonces es muy complicado cuando uno tiene el aparato, tiene el dinero, luchar con esos grandes varones del conurbano. Realmente es muy difícil hacer campaña acá, pero le estamos poniendo garra. Estamos haciendo un montón de cosas.
¿Y qué proyectos están teniendo?
Mira, uno de los proyectos básicos que queremos es reducir el ABL, porque el ABL acá sale una fortuna. Queremos reducirlo en un 50%, y también queremos que los jubilados que cobren la mínima y que tienen su casita, que trabajaron toda su vida y tienen su casita, que directamente el ABL no lo cobren.
No lo tenga que pagar, no se lo cobren.
Claro, exacto. Porque realmente no tienen el dinero, y me parece que lucharon toda su vida para tener su casita acá, y que se lo vayan a embargar, me parece una locura. Y en este momento en San Isidro están embargando no solo mansiones, sino casas comunes que no pueden pagar el ABL. Entonces, uno de los proyectos es justamente la reducción del ABL, porque nos parece una locura. Después acá están poniendo, pusieron...
Están cerrando negocios, acá en Capital Federal es impresionante la cantidad, después nos dirá si quieren qué está pasando en San Martín, pero la pandemia y la inflación altísima que está teniendo, y la cantidad de impuestos que están teniendo que pagar los comerciantes, están produciendo que cierran comercios, y si cierran un comercio, cierran también el puesto de trabajo de muchísimas personas y familias que se ven impactadas por ese cierre. Entonces se multiplica, ¿no? el daño que ocasionó.
Lo que está pasando es que vas por la principal, que es la avenida Belgrano, y te juro que te dan ganas de ponerte a llorar, porque cerraron un montón de locales, y es la principal de San Isidro, y es el distrito más rico de todo el país. Realmente es muy triste lo que está sucediendo, y te siguen agregando impuestos. Ahora Pose puso un impuesto a las confiterías y restaurantes que ponen mesas afuera.
Entonces, y estuvieron un año y pico cerrados.
Estuvieron casi 2 años cerrados, y le ponen un impuesto por poner mesas afuera, porque adentro no pueden poner mesas por una cuestión del tema del COVID. Entonces, es una locura. Y además de eso, si vos pones nafta en los autos acá en San Isidro, te cobran un 2% más que en cualquier otro distrito. Ese 2% va a parar al municipio. Entonces, realmente el nivel de impositivo, de carga impositiva acá en San Isidro, realmente es muy alto. Y es muy difícil, mantener todos esos impuestos para el común denominador de la gente acá. Seguro. Entonces, lo que estamos exigiendo es una reducción del ABL y también una moratoria. ¿Por qué? Porque hay mucha gente durante este año y medio que no pudo pagar los impuestos y los quiere pagar, pero quiere tratar de tener algún tipo de moratoria como para poder, hacerse más fácil el tema de la deuda, porque si no se hace imposible.
Seguro. Otra de las cosas que después, al final del programa, quiero que hablemos es sobre el tema de la inclusión laboral y de la inclusión laboral de los jóvenes y el tema de la educación. Así que vamos a ver si en los próximos minutos, después de que hablemos con Ezequiel, hacemos como un mini debate, encuentro entre todos ustedes y podemos reflexionar sobre estos y otros temas que les preocupen también. ¿Y qué es lo que les dice la gente? ¿Qué es lo que les está manifestando las personas con las que están ustedes en contacto? Ezequiel, no sé si estás por ahí. Vos estás como candidato a concejal por Más Valores en el distrito de San Martín.
Sí, así es. Bueno, estamos trabajando hace años con el mismo espacio político y bueno, en esta oportunidad participando en este frente electoral Más Valores, que desde ya representa absolutamente todo lo que defendemos. San Martín, al igual que los otros distritos del conurbano, fue fuertemente golpeada por la cuarentena tan estricta que llevó adelante el gobierno, tan incoherente al mismo tiempo y con esta hipocresía, ¿no?, que se nos ha manifestado a todos en los últimos días. Así que muchos comercios cerrados, muchas fábricas. San Martín era un polo industrial dentro del conurbano y hoy es un cementerio de fábricas, literalmente. Y el principal problema del desarrollo es el mismo Estado. Por eso, Carmen, nosotros lo que estamos llevando como propuesta es que directamente los inspectores municipales pasen a ser promotores y gestores de industria y comercio. Que cuando entre un promotor a un comercio, no multe a nadie, no cierre a nadie porque le falta algún tipo de habilitación, sino que se ponga a disposición para poder tramitársela. Y con la cantidad de empleados que ha aumentado el municipio en 10 años, ha aumentado casi un 50%, el municipio tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, lo que queremos es que el Estado promueva la inversión privada y no que le ponga trabas para el desarrollo, porque la realidad del emprendedor, de la empresa en el conurbano, no es aquella que impositivamente piensa el Estado, que cree que se va a encontrar con Rockefeller o el dueño de Coca-Cola. La realidad del emprendedor en el conurbano es el vecino que pone una carpintería, es el hombre que pone una verdulería, una panadería. Digo, las pymes representan casi el 80% del empleo en la Argentina. Y el conurbano tiene esa forma, ¿sí?, de emplear. Por lo cual necesitamos un Estado que comprenda la realidad de los emprendedores, de las pymes, y que sea promotor, ¿sí? No que salga hoy a multar. No solamente las cargas impositivas son altas, sino las regulaciones. De tal manera, Carmen, que en todo momento un comercio está en falta. Para que te des una idea, una remisería, según las regulaciones que tiene el mismo Consejo Deliberante, debe tener estacionamiento para todos sus autos. Bueno, quiero que sepas que ninguna remisería lo tiene, ninguna remisería. Entonces siempre el Estado te pone en negro. Es un poco loco lo que estoy diciendo, pero es la manera, ¿sí?, en que el Estado corrupto encuentra caja entre quienes trabajan, entre quienes realmente sostienen, ¿sí?, el Estado. ¿Sí? Todo el tiempo uno está en negro, las regulaciones son imposibles de alcanzar. Entonces necesitamos un Estado, resoluciones, necesitamos ordenanza, que comprendan la realidad del vecino de San Martín, que la acompañen y que la potencien. Y no queremos nunca más un gobierno que sea tropiezo. Y San Martín es fiel representante de las políticas a nivel provincial y nacional. Son muy buenos alumnos de esto. Entonces, bueno, vemos todas las atrocidades a nivel nacional y provincial, las vemos en San Martín. Y con un narcotráfico que ha aumentado un montón. Y esto tiene su explicación muy, muy clara. Vos el año pasado cerraste escuelas, cerraste bibliotecas, cerraste iglesias católicas, cerraste iglesias evangélicas, cerraste clubes, pero dejaste abiertos los lugares de venta de droga. Y San Martín se caracteriza por ese problema. Y claro, como siempre, ¿no?, para quienes están en blanco, para la gente de bien, para la gente que sostiene la sociedad con valores, con trabajo, le cae absolutamente todo el peso de la ley. Pero para quien aquellos llevaban sus prácticas corruptas, y en este caso de narcotráfico, que la misma clase política es partícipe en el negocio, bueno, para ellos no hubo ningún tipo de restricción. Y eso que hizo, Carmen, que aumente un montón el consumo de droga y que dispare los índices de violencia y de robo en San Martín. Hoy nosotros en el distrito encabezamos la lista de distritos más inseguros según el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Robos seguido de muertes y robos muy violentos, robos que por un celular se golpea, se lastima, que por una cartera se pega un disparo. Entonces esos robos violentos tienen su explicación en la droga, y la droga tiene su explicación en que la clase política lamentablemente participa de ese negocio. La inseguridad en San Martín se termina con una decisión política. Acá nosotros a los vecinos no le vamos a prometer leyes, no le vamos a prometer más patrulleros, no le vamos a prometer una nueva cárcel. Lo que hace falta es una decisión política. Están las leyes, está penado absolutamente la venta de droga, tenemos los patrulleros, más, menos, Carmen, esa, digo, no es la excusa, no digo que nos sobran patrulleros, pero digo, los patrulleros no son la excusa, no es la excusa la cárcel. Lo que sí hace falta es la decisión política de que eso se termine, y para eso la clase política, literalmente en el conurbano bonaerense, tiene que dejar de financiarse del narcotráfico.
Bueno, el tema del narcotráfico es uno de los temas gravísimos en todo el país, ni que hablar en la frontera, ¿no? Y de esto coincido que tiene que haber una decisión política para combatirla real y profunda.
Seguro.
Y no maquillaje, no decir que se está combatiendo, sino realmente trabajar y tener todas las instituciones públicas, privadas y la gente capaz que hay en Argentina, porque gente profesional, gente que está en terreno, que sabe dónde está y cómo se puede combatir, existe en nuestro país. Falta así una decisión política. Vamos a hacer los últimos minutos que nos quedan del programa, como un ping-pong, así como muy rápidamente, quien va tomando la posta, les pido que se desmuten, pero que levanten así como la mano, ya que estamos haciendo esto por Zoom, por la pandemia no podemos hacerlo en el programa, en los estudios de Radio Cultura, pero sí nos manejamos de esta manera. Aprovechemos los últimos minutos que se nos acaba el programa. ¿Quién toma la posta? Ya.
Yo, si quiere, no sé, decime.
Dale, apúrense porque vuela el tiempo, se nos acaba.
Queremos que realmente la clase política se vaya, ¿sí? Queremos ciudadanos que se presten al servicio y a servir desde la política, y queremos que la dirigencia política sea representativa de la sociedad. Hoy nuestro sistema democrático está totalmente corrupto, entonces tenemos políticos que no representan a la sociedad. La sociedad argentina es cristiana, tiene valores, encuentra en la familia su contención y en el trabajo su única forma de vida. La clase política no representa esa sociedad. Yo creo que tenemos una sociedad hermosa, pero que la clase política ha encontrado todas las formas de corromper el sistema democrático y se ha enquistado en el poder. Por eso vemos territorios tan pobres en el norte, que son gobernados hace tantos años por las mismas personas. Hemos visto quemas de urna y tantas cosas que hacen que la verdadera voluntad popular no se refleje en quienes gobiernan, Carmen.
Igualmente, Ezequiel, yo no quiero poner en el mismo en la misma bolsa a todos, por cuando se habla de dirigencia política. Creo que hay personas honestas que están trabajando hace muchos años y que están asumiendo cargos como concejales, como diputados, como senadores, y que han defendido entre esos valores como la vida con mucho coraje y mucho compromiso. Pero sigamos, porque nos queda poco tiempo. Meme.
Bueno, creo que si algo podemos aportar este año en el que el discurso de la grieta es un discurso que solamente beneficia a sus artífices. La gente necesita una propuesta que, en lugar de dividirnos o enfrentarnos, nos encuentre. Y esa es nuestra propuesta, una propuesta que nos encuentra con los valores, con las necesidades reales, con la necesidad de que la política sea el reflejo de la realidad y que no esté más de espaldas. Entre las cosas que más nos interesan que lleguen al Congreso está la infancia, una infancia invisible al diseño de políticas públicas nacionales, una infancia que es utilizada discursivamente pero después es desatendida en lo estructural. Así que nuestra invitación es a que la gente se anime, que vuelva a votar, que vuelva a confiar. Cada vez es más creciente el número de ausentes y de votos blancos, que se animen a volver a las urnas en las que todos valemos uno. Esto es muy importante, ¿no? Esto de saber que frente al voto, el voto nos iguala. Frente a la urna todos valemos uno y todos tenemos esta misma relevancia en el resultado para que la política sea en definitiva una herramienta de cambio de realidad. Tenemos propuestas y con alegría escuché propuestas ya, no solo en Córdoba, sino propuestas que nos hermanan en los principios con muchos otros espacios, y eso es un signo de esperanza para nuestro país, un signo de esperanza para que la gente se anime a volver a las urnas, que se anime a votar, que se anime a ser libre al momento de ejercer su voto, para que el camino que desde nuestro espacio emprendimos hace poco más de 10 años sea en definitiva un camino hacia la salida de todas estas deudas que todavía tenemos con muchos de nuestros hermanos. Así que la invitación es esa. Nosotros decimos que es tiempo de encuentro, y esa es la invitación para estas elecciones.
Sin duda que hay que generar espacios de diálogo y poner mucha fuerza, mucha firmeza y mucha convicción para defender aquellas iniciativas. Y el espacio de los consejos deliberantes de los municipios tienen, Francisco, muchísima responsabilidad para facilitarle la vida a todos.
Sí, nosotros desde Avanza Libertad, ustedes San Isidro, Carmen, nosotros lo que queremos es justamente cambiar toda la normativa vigente, porque San Isidro se maneja en piloto automático hace 20 años. La realidad es esa, y hay muchas cosas que se pueden hacer. Puede ser que San Isidro no esté mal, pero la verdad es que puede estar 100 veces mejor, porque tiene presupuesto, tiene el dinero. Simplemente,
y además,
que por
hay una de las cosas que
no se hace.
Hay una de las cosas también que es importante: mucha gente que trabaja, que vive en otros municipios, va a trabajar a San Isidro. Entonces, la fuente de trabajo de San Isidro está también impactando en familias de otros lugares, de otros municipios que viajan hasta allá porque es una oportunidad.
Totalmente. Tenemos gente del partido de San Martín, incluso, que viene a trabajar a San Isidro, gente de Vicente López, del Tigre. Viene gente de muchos lados a trabajar a San Isidro, y la verdad que con el nivel de importancia que tiene San Isidro, es muy triste ver la cantidad de lugares cerrados y de empresas que están cerrando en San Isidro. Es por eso que nosotros proponemos para los chicos que terminan el secundario hacer talleres en los cuales se capaciten para hacer carpintería, para ser gasista, para ser plomero. ¿Por qué? Porque no tienen primer empleo. Entonces, seguro, si vos lo capacitas, le estás dando una opción para poder empezar y entrar en todo lo que es el sistema laboral.
Tal cual, coincido, Javier. Creo que también a ustedes les preocupa el tema del desempleo. Estamos ya al final del programa, así que lo más importante que quieras transmitir.
El Estado, ay, perdón, el Estado no puede ser.
Sí, sé que estás muy mal de la voz.
A ver, el Estado no puede ser enemigo del ciudadano. El Estado tiene que colaborar con el ciudadano para que salga adelante. Ezequiel decía recién que el Estado lo pone al ciudadano continuamente en falta, y es una realidad.
Tal cual. Javier, nos están diciendo acá al operador técnico que el programa terminó porque ya se nos va, pero vamos a volver a retomar. Miren que en noviembre los volvemos a convocar para las próximas elecciones. Les deseo el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes.
Muchísimas
gracias a todos.
Gracias a vos, Carmen.
Gracias, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar el martes que viene y el jueves a las 20 en Jóvenes en Acción. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.